Vamos a leer entonces en Filipenses capítulo 1, desde el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hemos notado entonces que hay una comparación, una continuación se puede decir, con el libro de Efesios, en donde en Efesios se ve cómo Cristo anda aquí en el mundo, anda a través de su cuerpo, que es la iglesia, cada miembro también componiendo ella. Entonces, el andar de Cristo en Efesios como es. Pero cuando la iglesia anda como dice Cristo, cuando el individuo también anda como expresión de Cristo, también es probado como fue probado Cristo. Y necesita la mentalidad de Cristo para poder responder bien a esas pruebas para que Cristo sea manifestado en nosotros. En el libro de Efesios hay cuatro diferentes cosas que nos prueban. Ya, se puede decir que es entonces cómo el Cristo y su andar es probado aquí en la tierra a través de los creyentes, porque Cristo también sufre las pruebas juntamente con nosotros. Si somos de Él, padece lo que nosotros también padecemos. Entonces en Filipenses hemos estado notando que la primera prueba en el capítulo 1 son las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas para probarnos. Las circunstancias a las cuales estamos hablando para que sean pruebas en nuestras vidas tienen que ser cosas que nos presionen, que no sean circunstancias fáciles, sino que son circunstancias que nos envuelven de tal manera que reaccionamos tal cual somos en el corazón. Entonces, si Cristo ha sido formado en nosotros, entonces puede Cristo mostrarse a través de nosotros en esas circunstancias difíciles. ¿Qué significa circunstancias difíciles? En el caso de Pablo, era una prisión de la cual no podía salir. Entonces nosotros también podemos encontrarnos en circunstancias sin salida, y entonces probar si realmente vamos a apreciar las cosas como Cristo las aprecia. No es fácil entonces la prueba porque, humanamente hablando, no hay salida. Que uno entonces normalmente reaccionaría de una manera no como Cristo, sino en nuestras propias fuerzas. Esa es entonces la prueba. Y Pablo entonces ha demostrado que para él el vivir es Cristo, lo hace reaccionar correctamente ante la prueba de estar de prisionero. La primera respuesta es que Pablo da es, ¿qué cosa? Que el apóstol Pablo reacciona como Cristo debido a que él está pensando que su prisión ayuda a un nuevo avance en la obra del Señor con respecto a personas inconversas. De tal manera que Pablo ha dicho que las cosas que me sucedieron, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Un avance pionero en el Evangelio, en una área donde no había sido alcanzado. También ha sido prueba para los creyentes. pruebas notamos la semana pasada que nos pasan a nosotros, también afectan a otros creyentes porque somos parte de un mismo cuerpo. En el caso de Pablo, al ser probado de esa manera en la prisión, puso a prueba a otros creyentes. Algunos, la prueba les dio más ánimo para predicar con más ahínco el Evangelio de Cristo, aún ante circunstancias en donde ellos también podían terminar en la prisión como Pablo. Sin embargo, al ver cómo Pablo no daba marcha atrás, sino que valientemente y con el denuedo de Cristo hablaba la palabra dentro de sus prisiones, eso entonces dio ánimo a los creyentes a que ellos también hicieran lo mismo. Sin embargo, también pudo demostrar a que otros creyentes predicaban de mal ánimo, de malas intenciones. Lo hacían por contienda, para decir que ellos eran mejores que Pablo. Demostrar entonces también, ellos pensaban hacer sentir mal a Pablo a través entonces de su predicación, demostrándoles que aunque Pablo esté en prisión, ellos sí podían más que él. Entonces también demostró una mala reacción en algunos creyentes, la prisión del apóstol Pablo. Pero entonces hemos notado a partir del verso 19, porque Pablo ya ante esa reacción de ellos, entonces estaba contento que por lo menos Cristo era anunciado. Eso entonces demostró que Pablo reaccionó correctamente ante las cosas que sucedieron en la vida de los hermanos. Y el verso 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Pablo habla de la liberación que él necesitaba. ¿Cuál era la liberación? No como muchos creyentes, que desean que cuando ellos pasan la prueba, sean liberados de las presiones, en este caso prisiones, pero las presiones que la prueba trae. Entonces, eso sin embargo no era lo que Pablo estaba pidiendo. Su liberación de Pablo no era que dejara de ser prisionero, o que uno deje de tener una enfermedad, o que uno deje de tener un problema, sino que uno reaccione como Cristo reaccionaría. Y esto es explicado, dice, conforme, mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado. Su liberación era que él reaccionara de una manera de la cual después no sea avergonzado. Sería liberado de reaccionar incorrectamente. Hacia los inconversos reaccionó correctamente diciendo que esta prisión sirvió para predicarles a ellos. Ante hermanos reaccionó correctamente diciendo, gracias a Dios que Cristo es predicado. No hay ninguna indicación, hemos notado, que esas personas que predicaban en malas intenciones predicaban mal a Cristo, ¿no? Predicaban a Cristo, pero las intenciones sí son evidentes de alguna manera. Y Pablo pudo entonces notar que esa prueba de Pablo sacó a luz algo que había en el corazón de los creyentes, de una forma de predicar con contienda, para decir que ellos eran mejor que Pablo, en este caso. Que ellos eran mejores predicadores, así, de esa manera. Y hemos notado una comparación la semana pasada con lo que padeció Cristo, cuando Él, en su máxima prueba, donde él estaba en el huerto de Getsemaní enfrentando su máxima prueba, que la cruz, también de la misma manera otros fueron probados. Pilato, por ejemplo, fue probado. Un hombre que en apariencia era una persona muy correcta, muy justa, digno de la confianza de Roma. Sin embargo, ante la presencia de Cristo, se mostró que era un convenido. Y una persona que hacía justicia solamente para agradar al pueblo. Entonces, esta persona inconversa fue probado también, como la presencia de Pablo en nuestra prisión, la prisión de Roma, probó a los soldados del pretorio en su reacción ante el Evangelio. La prueba entonces sale a luz, saca a luz lo que realmente es la persona. En el caso también de Cristo y su prueba, también fueron probados creyentes, en el caso de Pedro, que fue probado y se demostró una debilidad en Pedro. Esa presión de Cristo, al ser asociado con él, en esta manera, de Pedro, entonces puso a prueba a Pedro de tal manera que salió a luz una debilidad que se notaría el resto de su vida. La presencia de Cristo y su asociación con él, la prueba de Cristo también puso a prueba a un creyente, en este caso Pedro, y sacó a floro lo que realmente era Pedro. Para eso sirve las presiones de la prueba, sacar a luz lo que realmente somos para que lo podamos confesar, Dios pueda corregir y con la llenura del Espíritu Santo pueda darnos la solución, porque Pedro padeció del temor a qué dirá la gente por el resto de su vida, y en una ocasión que se la señala en Gálatas, él otra vez sacó a luz esa debilidad. Entonces, Dios de arranque en la vida de Pedro demostró una debilidad que él tenía para que él pueda ser consciente de ello. Eso es lo bueno de las pruebas, de que saca a luz nuestras debilidades para que seamos conscientes de ello, no para avergonzarnos, sino para saber cuáles son nuestras debilidades y podamos nosotros entonces recurrir al Señor como respuesta a nuestras debilidades. Pero Pablo mismo entonces también ora que él en su prueba, dentro de esa circunstancia de prisión, y la circunstancia también, como dice Pablo aquí, también da a entender de que ahora también se ha magnificado a Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Esa prisión no era solamente, en la prueba de Pablo no era solamente la limitación de su capacidad para predicar, la limitación en su servicio. Eso no era solamente la prueba, sino el resultado de lo que pasaría ante César. Estaba también latente algo que podía ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento podía César citarlo y, ya sea con la capacidad máxima que él tenía, de darle muerte o no. Entonces la prueba también estaba con ese pendiente en la mente de Pablo, que cómo iba a reaccionar ante un posible compadecimiento ante César. No solamente en la espera, en lo que le estaba haciendo en la espera. Y a veces nosotros, dentro de una prueba, nos compadecemos nosotros mismos. Estamos pensando en lo que estamos padeciendo, lo que nos cuesta, lo que nos abruma las cosas, y no servimos a Cristo. Un buen ejemplo es Pablo para nosotros. Aún en circunstancias que pueden abrumarnos, entender que Dios lo ha permitido y Dios lo ha querido para un progreso, tanto para los inconversos como para los creyentes. Y entonces Pablo está preocupado por eso. Su liberación entonces es de que él pueda manifestar a Cristo en su vida y que no manifieste una reacción carnal. Eso sería la liberación. La liberación ante la prueba, como el Señor Cristo, cuando estuvo entonces anticipando. La angustia del Señor era el si iba a responder bien o no. Obviamente, respondió bien y salió bien de la prueba del Señor. Pero eso no quitó de que él enfrentara esa prueba con angustia, queriendo que nada impidiera que él saliera bien de esa prueba. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor para asegurar que saliera bien de la prueba? Él recurrió a su Padre Celestial. Oró al Señor ante la prueba, ante la posibilidad de la prueba, lo que iba a ocurrir, él sabía que iba a ocurrir. También nosotros, anticipando la posibilidad de una prueba, y dentro de una prueba, debemos también ir a eso. Y eso es lo que Pablo dice acá, en el verso que hemos leído, en el verso 19, porque sé que por vuestra oración, no solamente Pablo oraba al Señor, sino que también necesitaba que los creyentes también oraran por él. Y él estaba confiado de que habían creyentes en Filipos, por lo menos, a quien estaba dirigiendo esta carta, creyentes que él sabía que no eran contenciosos como los otros, quizás en Roma, sino en cuanto a la relación entre Pablo y los filipenses, no había ninguna sospecha de parte de los creyentes de Filipos hacia la persona de Pablo. Por eso él no necesita insistir que él es apóstol. Relación que sostuvo con muy pocas asambleas. Filipos y Tesalónica específicamente. Él sostuvo una relación de no sospecha, ¿no? Mientras con las otras cartas donde él tenía que corregir algo, siempre tenía que hacerle recordar de su apostolado para poder entonces insistir en lo que le estaba diciendo, ¿no? Por eso él sabía que los filipenses sí estarían orando con sinceridad por la prueba de Pablo, ¿verdad? Entonces nosotros también, qué bueno sería que tuviéramos también creyentes que sabemos que tienen buena voluntad para con nosotros. Que están orando para con nosotros, y sabemos que no tienen otras intenciones para con nosotros. Como estas personas en el contexto, pensando añadir aflicción a mis prisiones con las prédicas que ellos hacían. Pablo estaba prisionero, dice, y yo estoy libre, estoy predicando, mira cómo estoy predicando. Pensando que eso iba a dar aflicción a Pablo en su prisión. Qué triste una reacción de esa manera, que sin embargo también salió a la luz durante esta prueba. Pero entonces Pablo, sí, con respecto a los filipenses, sabía que por su oración y, nos quedamos aquí la semana pasada, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dos ingredientes entonces necesarios para que uno salga bien de la prueba. La primera es más fácil, la oración de creyentes sinceros para con nosotros, ¿no? Que ante el Señor están orando sinceramente por nosotros ante esta prueba que estamos pasando, para que podamos mostrar a Cristo y no la carne en esta prueba. Y eso es lo que Pablo insiste. Conforme a mi anhelo y esperanza, que nada seré avergonzado antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también se ha magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. La liberación sería que Cristo sea magnificado en Pablo. Eso era salir bien de la prueba. Y necesitaba las oraciones de los creyentes en Filipos, pero en segundo lugar necesitaba también la suministración del Espíritu de Jesucristo. Suministración habla de un derroche generoso, dicen. No es solamente un punchito de algo, sino es una abundante, ¿cómo se llama? Suministración en este caso, de, por ejemplo, tenemos suministración de agua. La suministración de agua, en este caso, es de un tubo tal que nunca va a faltar en nuestra casa, ¿no? De que aún cualquier tubo que le pongamos de la casa a la suministración haya suficiente. Y eso es lo que Pablo entonces dice que es lo que él dice que es necesario para salir bien de esta prueba. ¿Suministración de qué? De Espíritu de Jesucristo. Por ejemplo, hemos escuchado en Colosenses: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo. Se refiere a la palabra de Dios. ¿Pero por qué lo llama la palabra de Cristo? ¿Por qué? Porque ¿de qué? ¿Cuál es el tema de la palabra de Dios? Escudriñar las Escrituras porque ellas son las que hablan de mí, dijo el Señor. Entonces, comenzando en todas las Escrituras, dice, con respecto a los discípulos en camino de Emaús, le mostró todas las Escrituras. Y las Biblias nos habla de la predicación, es en cuanto a Cristo, cuando hablamos de las Escrituras. Nuestro tema de predicación siempre es Cristo. Entonces, el tema de la palabra es Cristo, es manifestar. Dios se ha manifestado a través de su Hijo, y ha escogido que la palabra de Dios todo se centre en Cristo, y un día también todo sea así. Entonces, Así como es la palabra de Cristo, aquí también el Espíritu de Jesucristo. Obviamente es el Espíritu Santo, pero en este caso el Espíritu Santo es extensión de Cristo. Sabemos que esa es su función aquí en la tierra, no es hablar de sí mismo, sino tomar las cosas de Cristo y hacerlas saber. Él, como los nervios del cuerpo, toma las cosas de la cabeza y las hace expresar en los miembros. Cristo es el que se expresa en los miembros, no el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo hace que Cristo llegue a nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de cómo Cristo se está manifestando. Para que Cristo sea manifestado en nosotros, Cristo tiene que manifestarse en nosotros, en sus reacciones, en su forma de ser. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos una abundante suministración de Cristo. El amor es expresión de Cristo. Sus reacciones de Cristo es lo que necesitamos. Necesitamos una extra dosis del carácter de Cristo, en otras palabras. Pablo dice, eso es lo que necesito. Sus oraciones, y que una extra dosis del carácter de Cristo se manifieste en mí. Pablo reconocía la agudez de su prueba, entonces necesita, dice esto. ¿Cómo nosotros podemos tener esta suministración, esa extra dosis de Jesucristo? ¿Está disponible a todos? Sí. Por medio de su Espíritu Santo, cuando nosotros le damos cabida, cuando damos entrega, cuando no hay pecados no confesados, cuando hay un corazón entregado por completo, Él nos da su Espíritu por medida. Entonces Él, la restricción no está en la fuente, la restricción está en nuestro corazón. Si nosotros en nuestro corazón le damos cabida o no. Eso es lo que hace posible que Cristo se manifieste en nosotros. ¿Cuáles son las causas para que Cristo no se manifieste en nosotros? Una sospecha de que Cristo no va a hacer bien las cosas es una de las causas. Una falta de fe en Cristo, una falta de confianza en lo que Él puede hacer con nuestras vidas si le entregamos por completo nuestra voluntad a la voluntad de Él. Pero el Señor Cristo no tuvo ese problema con respecto a su Padre. Él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Se entregó por completo y por lo tanto tuvo lo necesario también para que la vida de Dios se manifieste así abundantemente a través de Él. Conforme a mi anhelo y esperanza, dice el verso 20, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado a Cristo en mi cuerpo. Toda confianza, como siempre. Pablo podía vivir en esa confianza. Él necesitaba las oraciones de los creyentes, él necesitaba de Cristo, y él confiaba de que Cristo iba siempre a suplir lo necesario para que siempre sea así. Pablo vivía en comunión con el Señor. Pablo no era alguna de esas personas que ponen como excusa de que todo creyente falla. No. Él dice aquí, con toda confianza, como siempre, Cristo ahora también será magnificado a Cristo. Pablo entendía que los recursos estaban presentes para todos. Pablo entendía que él, en su corazón, estaba dispuesto a que Cristo se manifestara. Por lo tanto, podía decir lo siguiente, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿A quién deseamos nosotros que se magnifique nuestro cuerpo? Magnifica, por ejemplo, tenemos un instrumento a veces que usamos para magnificación. Hay una lupa, por ejemplo, decimos que magnifica las letras. Algunas personas ancianas en sus casas tienen unas lupas así cuadradas grandes y usan para leer su Biblia. ¿Han visto alguna de esas? A veces por la calle se ve que están vendiendo, ¿no? Eso magnifica las letras para que se vea mejor. El deseo nuestro es que yo sea magnificado, que se vea más de mí o que se vea más de Cristo en mí. Pablo entendía, estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él entendía que era un principio bíblico, un principio de experiencia, de que ha sido crucificado con Cristo. Por lo tanto, si Cristo me amó, el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿cómo no he de yo hacer lo mismo? Entregarme yo por Él. Que Cristo entonces use mi cuerpo como Él quiere para que en mi cuerpo sea aplicado lo que la palabra de Dios dice, lo viva en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que Cristo piensa está en las Escrituras. Y en esas Escrituras, entonces, su forma de pensar las Escrituras, Pablo entonces entendía que debido a la crucifixión con Cristo, esa mentalidad debe expresarse en Él. Ese es el secreto. Que nosotros podemos salir bien de la prueba de las circunstancias que nos apresionan. La mentalidad de Cristo. Y eso entonces Pablo entendía. Pero la pregunta entonces ahora surge, ¿cómo podemos nosotros magnificar a Cristo? ¿Podemos nosotros ser más grande a Cristo? El microscopio, el telescopio, no es más grande que la estrella, ¿verdad? La estrella es inmensamente mucho más grande que el telescopio. Sin embargo, el telescopio magnifica al ojo humano la estrella. Acerca algo lejano a la posibilidad de que el ser humano lo pueda ver. Ese es el caso aquí de Pablo. Él desea que en su vida Cristo sea magnificado ante el ojo del ser humano. Ante el ojo de las personas que le rodean. Ese es entonces el deseo de Él. Y el deseo debe ser también nuestro. De que Cristo se ha visto más grande. Porque para la mayoría de las personas en el mundo, Cristo es muy pequeño. Es de muy poco valor. Pero el creyente puede hacer de más valor a Cristo debido a su forma de comportamiento, su forma de ser. Y Dios es un milagro de que a través de nosotros Él se manifiesta. Pero necesita un cuerpo humano por el cual Él puede expresarse y hacer encarnar ante los ojos de las personas una forma de vida de Cristo en nosotros. Ese es el honor y el privilegio que tenemos nosotros ante cualquier circunstancia. No importa la circunstancia, sea un esclavo humilde. Cristo allí, en esas circunstancias, quiere que Cristo sea magnificado a través de nuestros cuerpos. Entonces, la lucha es entre yo glorificado o Cristo glorificado. Pablo, ante esta prueba, dice, por sus oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, Cristo será magnificado en mi cuerpo. O por vida, o por muerte. En la vida de Pablo se podía manifestar a Cristo, pero también en la muerte de Pablo, también Cristo podría ser magnificado. Entonces Pablo decía, Cristo escoge. Él quiere hacerme morir y en esa manera traer gloria a sí mismo. O Él quiere hacerme vivir y de esa manera hacer que Cristo sea glorificado. ¿Cuánto queremos nosotros agarrarnos de nuestra vida? Porque queremos que nosotros seamos magnificados. Queremos controlar nuestra vida. No queremos morir todavía. ¿Por qué? Porque todavía, Señor, en esa forma no quiero que Cristo sea magnificado. Pero Dios escoge el momento y la forma en la cual Él va a utilizar sus instrumentos. Hemos sido comprados por Él, por lo tanto le pertenecemos a Él. Y tanto en vida como en muerte, Él escoge en qué momento y en qué manera Él decide, ante su punto de vista, que Él va a ser glorificado en la mejor manera. Esa es entonces una verdad muy importante para nosotros entender. Y Pablo dice en verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es entonces, como Juan el Bautista, es necesario que él crezca y yo mengue. Para mí el vivir es que el negociante incrédulo, que solo busca acumular un tesoro, diría, para mí el vivir es el dinero, la fortuna. Hay otros cuya búsqueda es el placer. Ellos dirían, para mí el vivir es el placer. El político se exalta en los aplausos de la gente y que busca ser notado mundialmente, diría, para mí el vivir es fama y poder. Y así por el estilo, cada uno entonces diría cuál es la forma como él piensa con sus cualidades, sea el deporte con mis cualidades que yo tengo, ya sea con mi inteligencia matemática o ya sea con mi inteligencia negociante, ya sea a través de lo que yo pueda hacer, yo sea glorificado. Yo sea vislumbrado como una persona importante en este mundo. Eso es vivir para eso. Y la gente vive para esas cosas. Pero Pablo dice, la mentalidad de Cristo es diferente. La mentalidad de Cristo es que Cristo sea manifestado. Eso significa que Él originó nuestra vida, que Él es la esencia de nuestra vida, el yo ha muerto, Cristo ha tomado su lugar. Tercero, que Él es el modelo de nuestra vida, consciente e inconscientemente, siempre estamos imitando a alguien, basta que el discípulo sea como su maestro. Y que entonces vivir para Cristo significa que Cristo es nuestro modelo de vida, de forma de vida, de estilo de vida. Y un discípulo queriendo ser como su maestro, ese es vivir para Cristo. Él es el solaz de nuestra vida. En él encontramos la paz y el consuelo para toda la debilidad. Para mí el vivir es Cristo. Él es la recompensa de nuestra vida al final de ella. Lo que queremos es más de Cristo. Para tal persona, vivir es mostrar a Cristo y el morir es tener más de Cristo. Es ganancia. Y la palabra vivir ahí es en el tiempo presente, continuo. Para mí el vivir ahora, dice Pablo, es Cristo. No significa un día voy a vivir para Cristo, sino si Cristo está manifestándose en mí, ahora se manifiesta que Cristo vive en mí. No significa que yo voy a acomodar mis circunstancias primero y después vivir para Cristo. Voy a hacer mi pequeño nido y después voy a vivir para Cristo. No, no, no. Cristo escoge mi nido. Cristo escoge mis metas. Cristo escoge mis circunstancias en la cual Cristo va a ser manifestado en ello. Eso es vivir para ellos.